Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida.
Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños, bienvenidos a todas y a todos a este espacio. Hoy tenemos un tema un poco controversial y creo que no todos vamos a estar de acuerdo, pero para eso es este podcast, para eso es este espacio. Es un espacio donde no podemos estar de acuerdo, pero podemos estar bien y escuchar y entender diferentes perspectivas de vida. Hoy tenemos a Juli. Juliana es psicóloga, es una tesa y nos va a contar una historia muy especial, una historia muy diferente que poco se habla, pero que muchísimas mujeres diariamente tienen que vivir con esto. Hoy vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. La maternidad tiene demasiados caminos. Hay veces nos idealizamos demasiado, tenemos demasiados proyectos, queremos controlar todo este camino, pero hay veces la vida te dice, gorda, no. O sea, eso no es como tú lo planeas, eso no es así, las cosas van a ser un poquito diferentes y cuando la vida nos incomoda, es como, juepucha, ¿por qué me está pasando a mí? Cuando es demasiado natural que este tipo de cosas pasen. Así que, Juli, bienvenida, gracias por tu espacio, por tu tiempo, por aceptar mi invitación. Pueden creer que Juli y yo no nos conocíamos, pero me contaron su historia y yo dije, bueno, me voy a tirar al lance porque no sé si acepte mi invitación, porque no es una historia fácil, no es un testimonio, pues como que uno lo cuenta, jajajajaja. Uh-huh. Y de verdad que agradezco enormemente por abrir tu corazón, por decirme sí y decir sí, voy a estar en ese espacio. Además es muy reciente todo lo que ha pasado y de verdad que siento mucha gratitud porque estés acá y bueno, no, estoy feliz de que podamos contar, de que abras tu corazón y bueno, bienvenida.
Mil gracias, Manu. No, digamos que el honor es mío también. Yo, pues, primera vez que hago un podcast. La presentación que hiciste mía es cierto, yo soy psicóloga, te decía que ese es como mi último amor. Tengo otra carrera que es la comunicación y también soy otro montón de cosas, pues soy hija, soy esposa, soy mamá de dos gatos y mamá de dos estrellas que ya vamos a conversar. Me parece genial este espacio, Manu, y que tú te hayas también dado la oportunidad de hablar sobre él, porque hay una frase, yo creo que es muy paisa, podríamos decir, y es que la ropa sucia se lava en casa. Y yo creo que este es uno de esos temas que claramente no se debe lavar en casa. Hay muchas cosas que debemos poner sobre la mesa de la sociedad, no solamente de la casa. Entonces, y este es uno de ellos, como tú decías, polémico, que va a despertar susceptibilidades también en un país con matices tan religiosos, pero es importante hablarlo.
Juli, bueno, entonces ahora sí entremos en materia. Como dije en la introducción, todos tenemos una idealización de la maternidad, obviamente cuando tu sueño es ser madre y pensamos en un camino, queremos eso, queremos lo otro, uno ya se imagina que el baby shower, que uno ya se lo imagina en brazos. Pero como te dije ahorita, no siempre pasa eso. Y siento que hay que abrazar esos momentos cuando la vida te dice, eso no va a ser así. Eso no va a ser así, pero como seres humanos decimos, ¿qué? ¿Y eso por qué me está pasando a mí? Si a mí todo, mi vida es perfecta, si a mí todo, si tengo un esposo maravilloso, una familia linda, soy sana, ¿por qué me puede pasar eso a mí? Entonces, empecemos contando tu historia, cómo empezó este camino a la maternidad, en ese momento que dijiste, yo quiero ser mamá.
Manu, qué difícil. Ay, sí. Porque yo te conté y vamos a contar hoy acá. Yo estoy casada con un hombre genial, un bacán, pero ese bacán resulta que nunca me presionó, digámoslo así, en ese aspecto. Y la realidad es que yo nunca tuve el sueño de ser mamá. Hay personas que, y las he conocido, que tienen clarísimo que quieren ser mamá, que se sueñan casar, que nacen con eso. Yo no, yo siento que no, que siempre tuve muy difusa esa idea de la maternidad y prioricé un montón de cosas, entre ellas estudiar porque me gusta mucho. Resulta que ya con mi pareja actual ya llevábamos un tiempo, yo siempre supe que él quería ser papá desde el día cero que lo conocí. Él es de una familia de 4 hermanos y se disfruta mucho como ese tema de paternar, siento yo. Entonces, como ese tema nunca lo hablamos, siempre que yo trataba de ponerlo sobre la mesa, porque yo le decía a él, yo no sé si yo quiero ser mamá, él lo postergaba. Es un gran evasor, como sí. La mayoría de los hombres. Sí. Entonces, no sentí nunca la necesidad de hacerme la pregunta muy en serio hasta que terminé de estudiar mi última carrera, que fue psicología, con 37 años. Y yo dije, ay, creo que me debo hacer una pregunta importante porque esto incluye el proyecto del matrimonio, sin duda.
Claro.
Y bueno, me la hice. Fue muy bonito. Yo creo que el proceso fue muy bacano porque tuve mucho acompañamiento terapéutico y me hice la pregunta como muy a conciencia. Y llegué a la respuesta que sí quería ser mamá, que tenía mucho miedo y que venía priorizando otras cosas. Y dije, bueno, vamos a meternos en esta.
Vamos con toda.
Vamos con toda. Entonces fue muy, muy lindo porque fue muy consciente. Le dije a Pipe, yo sí quiero tener hijos. Fue hermoso, lloramos. Y bueno, empezamos todo, que los exámenes prenatales, todo. Con 37 años y con un antecedente, además que tengo familiar de mi mamá y mi abuela con una menopausia muy temprana, pues nos dicen la ginecóloga, arranquen a buscar y si de aquí a 6 meses pues no han quedado en embarazo, ya hay que mirar. Bueno, nosotros tranquilos nos fuimos a hacer la tarea y yo quedé en embarazo a los exactamente 6 meses de haber empezado a buscar. Pues yo te digo, Manu, que yo creo que uno es mamá desde el día en que ve la prueba positiva.
Total. A uno le cambia como la energía, o sea, es el pensamiento, uno dice, ya, no me puedo mover, ya tengo
un bebé adentro. Sí, exacto, y eso también hizo que yo corroborara, quiero ser mamá con todo mi ser. Entonces, bueno, la felicidad inmensa, todo rodaba con normalidad, llegamos a una ecografía, yo tenía para ese entonces 5 semanas, muy reciente, y el médico nos dice, hay latido, pero está muy débil. Eso se llama bradicardia. Entonces ahí empieza a derrumbarse un poco todo eso que tú mencionabas de que uno
ese
se
castillo.
Exactamente, que uno se imaginaba ya en el baby shower, algo así, y yo decía, ¿en serio? Pues esto es posible que haya un latido bajito, débil. El caso es que a los 8 días nos dicen que regresemos pues por esa incidencia, y yo lo único que hice en ese momento fue, tengo claro que quiero ser mamá, pero tengo claro que quiero un hijo sano. Entonces, si esto va a ser viable con la vida, que lo sea, y si no, que pare ya, porque tampoco quería tener como un sufrimiento más largo. A los 8 días llegamos a la ecografía y el fatídico no hay latido, que yo creo que con eso habrán muchas personas que se van a poder identificar, porque resulta, Manu, que es una cosa muy común. 1 de cada 4 mujeres pierde un bebé.
Eso es increíble.
Eso es muchísimo.
Eso es demasiado, o sea,
es una cifra muy alta.
Y se habla poco,
muy poquito.
Solamente contamos que estamos embarazados, pero es un mito, ay, perdí un bebé, no le digas a nadie.
Exacto.
Sí, es demasiado natural. Lo que decíamos, la naturaleza desecha lo que no sirve.
Exactamente, o sea, yo creo que es también como confiar en eso que uno quiere controlar, pero que finalmente, sí, la naturaleza es muy sabia y lo que no es compatible con la vida pues tiende a no vivir de alguna forma. Sin embargo, hoy lo entiendo así. Hoy lo veo así, pero en ese momento en que a uno le dicen no hay latido, entonces uno dice, ¿qué hice mal? ¿Qué faltó? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Bien, resulta que de esa experiencia salimos, digamos, victoriosos porque nos fue bien. En el sentido físico, porque también entiendo que hay procesos que se pueden volver muy complejos para muchas mujeres desde lo físico.
Sí.
Volvimos a los 2 meses con el médico, y nos dice, ¿qué quieren? No, queremos volverlo a intentar. ¿Usted qué nos aconseja? No, tienen todas las posibilidades. Bueno, para adelante. Entonces, otra vez se vuelve como a prender esa ilusión que en realidad nunca perdimos con la pérdida de ese primer bebé. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque en el proceso de volver a buscar bebé, yo estaba haciendo un duelo de una primer pérdida, que también me parece que es importante.
Eso te iba a decir, o sea, hablemos de como que, pucha, no, seguimos con el otro, ¿qué pasó ahí? Porque siento que uno dice, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo creía que, pues, todo estaba bien.
Sí, yo creo que también es importante, Manu, cuando uno empieza como en esa búsqueda de un hijo, cuando suceden estas cosas, es hacer también como el duelo pertinente, ¿sabes? Porque es como salir a buscar vida todavía con la muerte adentro. Y creo que no, que es importante también como sanarlo. pues yo hice un proceso, hice talleres y lloré lo que tenía que llorar. Yo tenía unos nombres con mi esposo para ese primer bebé, teníamos unos nombres. No los voy a decir porque sí. Yo creo que esos bebés no han nacido. Sí. No sé si nacerán, pero yo siento que esos bebés no han nacido. Y cuando tuvimos esa primer pérdida, yo, pues cuando ya, digamos, todo pasó, yo como que una noche dije, yo quiero que tú me digas, no supimos qué era, porque yo tuve esa pérdida de 6 semanas, pero yo sí decía, yo quiero que me digas qué eras, o sea, aparecete en un sueño, decime algo. Y yo tuve un sueño en donde fue muy nítido, porque había una amiga con su bebé, y yo estaba con una bebé, era niña, y esa bebé me dijo, yo me llamo Coral.
Ay, no, me morí.
Y yo me levanté, le conté eso a mi esposo, ese nombre yo jamás me lo había imaginado, nunca, pues ni siquiera estaba dentro
Coral,
de mis...
Coral, divino.
Sí, aquí están.
¿En serio?
Sí. entonces yo dije, era una niña y es Coral. Entonces eso también me sirvió mucho, Manu, como para hacer esa elaboración.
Ponerle nombre, claro. Y estructurado.
Exactamente, entonces listo, Coral. Coral hace parte de mi vida, Coral no llegó a este plano, digamos, como material, pero Coral está ahí. Entonces ya como con un poquito esa elaboración también de entender esa pérdida, nos embarcamos otra vez como en la ilusión de volver a buscar.
¿Sabes qué? Antes de que hablemos de esa otra historia, hay personas que ni siquiera tienen que estar en ese plano terrenal para enseñarnos cosas.
Completamente.
Hoy mi papá está cumpliendo años y mi papá se murió hace 4 años y yo decía, hoy pensaba, es increíble todo lo que pueden hacer esos seres en nosotros sin ni siquiera estar físicamente, porque claramente ellos están en todo lo que hacemos, en las personas que conocemos, en nuestra felicidad, nuestra tristeza, pero es demasiado teso todo lo que puede enseñar alguien sin ni siquiera estar presente en la vida física en este plano.
Totalmente. Y mira que tú hablas de tu papá, un ser con el que compartiste muchísimos años.
Y que lo conocí, pues.
Exactamente.
O sea,
como... pero lo otro que mencionas, te entiendo y comparto contigo eso, y es que Coral llegó a ser de mi vida una cosa muy extraña que yo nunca había sentido, y creo que eso hace, es la maternidad. Es una cosa muy rara, mano. Es una
montaña rusa.
Es una montaña rusa que uno no tiene cómo explicarla, pero que es fascinante vivirla. Es muy loco, pero yo creo que de lo loco que es lo fascinante que es. Total. Como vivirlo. Entonces, ya digamos que con esa parte como un poquito elaborada, porque también creo que los duelos son un proceso de nunca acabar,
nunca,
de alguna forma.
Nunca.
Entonces, pero un poco elaborado pues el tema de Coral, nos embarcamos de nuevo con toda la ilusión. Ya yo con 38 años... Que eso también, Manu, yo sé que para la biología yo decidí ser mamá muy vieja.
Hablemos un poquito de eso, del reloj biológico, que me parece súper importante, porque muchas mujeres son como, me está cogiendo el bus, o sea, ya, ahora sí, ya me cogió el día, no tengo pareja, no tengo, y hay gente que es como que, ay, eso no importa. Hablemos un poco acerca de eso, pues, o sea, de los mitos que hay y de lo que dice la ciencia acerca del reloj biológico de la mujer.
Yo creo que eso no es como un misterio para nadie, Manu, que la realidad es que nosotros vamos envejeciendo y con nosotros nuestros óvulos y todo nuestro sistema reproductivo. Hablo de las mujeres. Los hombres, por su parte, ellos pueden embarazar hasta el último día de su vida. Quizás, digamos que su esperma va a variar en calidad, pero embarazan. Nosotras tenemos, digamos, como unas circunstancias diferentes y yo creo que también es cierto, Manu, que hoy sabemos que las mujeres cada vez postergamos más esa decisión de ser mamás por muchas cosas, pues, de la sociedad actual que no vamos a debatir y en las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy una de ellas que a los 37 años dije, ay, yo como que sí quiero ser mamá.
Sí.
Perdí un bebé y a los 38 dije, ay, yo quiero seguir buscando. Entonces, claro, biológicamente hay unos impactos, pero eso no significa que uno deba renunciar, pues, como al sueño. Y en eso, pues, digamos que la parte médica ha sido también vital para mí. Más adelante vamos a conversar un poquito de ellos, pero yo creo que uno bien asesorado y como con los exámenes pertinentes que te digan, oye, hay una gran posibilidad de que esto se dé, es viable. Sin embargo, hay muchos factores dentro de los embarazos que tienen un impacto por la edad materna. En especial, okay. Y eso hay que tenerlo presente, o sea, yo creo que eso también hay que subrayarlo. tan complejo es ser madre muy temprano en la vida, pues digamos, claro, reproductiva, o sea, los embarazos adolescentes, que es lo que nosotros más vemos, tienen sus riesgos también como los tienen después de los 40 años. Okay. Entonces creo que eso también es importante ahí. No es solamente es riesgoso ser madre adulta, sino muy joven.
Pero igual ustedes deciden en esta segunda etapa ser padres teniendo en cuenta todo lo que podría pasar.
Sí, ¿cierto? Claro, sin duda. Y ese todo lo que podría pasar, yo creo que está en cualquier edad. Totalmente. De la mujer. Pero sí, hay que tener claro que hay unas estadísticas que apuntan más a nosotros las cuchibarbies. Pero bueno, nada, con la misma ilusión, mano, nos lanzamos y también como con el aval médico, porque realmente la cifra es alta. Entonces también le da a uno como la tranquilidad de decir, venga, es que es algo que pasa mucho. Y no solamente pasa en mujeres mayores. Las pérdidas gestacionales se dan en todo tipo de edades. Okay. Entonces eso también nos da como un parte de tranquilidad. Y por eso también decidimos, bueno, vamos a aventurarnos de nuevo. Pues resulta, Manu, que yo a los 2 meses de haber tenido la primer pérdida quedé en embarazo otra vez. O sea, fértil la de más Colombia.
Sí. Literal.
Entonces eso también yo... De hecho, yo llegué donde mi obstetra y él me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Pensó que era como una rutina y yo le dije, estoy en embarazo. Me dijo, ¿qué? Yo no le puedo creer, yo pensé que usted venía a otra cosa. Y yo, no, me dijo, maravilloso. Y arrancamos todo el proceso. Entonces, teniendo en cuenta la pérdida que habíamos tenido anterior, mi edad, él nos sugiere hacernos un examen, que yo creo que hoy muchas mujeres se lo hacen en cualquier edad y si tienen el poder adquisitivo, porque la verdad, obvio, es que también todo este tipo de cosas tienen un valor importante. Entonces nos sugieren hacernos un examen genético. Con este segundo embarazo fue muy bonito porque la ecografía de las 8 semanas, yo tuve la primera pérdida a las 6, ya cuando tenía 8 semanas dije, pucha, ya pasamos, superé, como sí, pasamos sí, ese momento. Y no creas, cuando cumplí las 6 semanas yo decía, todo puede pasar, pero yo estaba confiada, Manu, también. O sea, también de alguna forma solté un poquito el control.
Total.
Y a las 8 semanas oímos el corazón, ¿no? Ay, y un corazón sano, perfecto, a 1000, como son en las ecografías. Entonces yo miraba a Felipe y yo decía, esto es una cosa muy linda, pues qué milagro tan bacán. Y nos mandan a hacer ese examen, nos sugieren hacérnoslo y nos hacemos el examen genético, más o menos como en la semana 10, semana 11, yo ya tenía 10 semanas, wow. Y yo te conté a ti y lo voy a contar acá porque creo que así la gente se puede hacer una idea de cómo es ese suceso. Y es, yo estaba en mi casa esperando ese resultado, no me llega a mí sino al doctor y me llamó mi obstetra. A uno no lo llama el obstetra.
No, jamás.
La realidad es que no. Cuando yo pues vi su nombre en la pantalla, dije, ok, bueno, tranquila, respiremos, contesté. Y él me dice, Juli, ya tengo el resultado, y no salió alterado. Bueno, ¿qué significa alterado? Le pregunté yo. Y me dijo, no, tenemos un alto riesgo en una de los elementos que mide ese examen. Entonces, ay, Manu, pues la verdad es otro derrumbe también como de ese castillo, de alguna forma. Y muchas preguntas, muchas dudas. Que yo tuve la fortuna de contar con un equipo médico de altísima calidad, no solamente pues profesional, sino humana, que creo que eso también aliviana mucho esa
influye
carga.
Influye demasiado en el proceso.
Muchísimo. Entonces, me apoyé mucho como en ellos, confié muchísimo en mi obstetra todo el tiempo, y ya lo que siguió, Manu, fue un proceso muy invasivo. A nivel físico hubo mucho dolor, porque a nosotros nos sale un riesgo alto en trisomía 21. Mi médico nos dice, ese examen no es diagnóstico. Para corroborarlo hay que hacer una biopsia corial y eso es tomar un pedacito de placenta.
Ay, dolorosísimo.
Dolorosísimo. Es muy doloroso, pero doctor, lo que haya que hacer. Entonces,
¿y tu esposo qué te decía en todo ese proceso?
Pues ve, Pipe es un tipo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho en el proceso por su forma de asumir las cosas un poco jovial, creo yo que él es como... Yo creo que él no caía. ¿Sabes? Cuando yo lo llamé y le dije, ¿dónde estás? Ah, estaba entregando algo y le dije, bueno, ven a la casa rápido que me acaba de llamar el obstetra. Y él ahí mismo, pues, un silencio sepulcral. Y cuando llegó a la casa, pues, yo ya estaba, pues, muy movida, casi ni podía hablar. Y le dije, y él lo único que me dice es, amor, hagamos lo que haya que hacer. Todo lo que haya que hacer. O sea, lo que nos diga el médico, hagámoslo. Y así hicimos. Entonces, nos hicimos esa biopsia y era esperar 8 días un resultado.
8 días más. Ay.
Entonces yo te puedo decir, Manu, que conocí los momentos más...
Los sótanos del infierno.
Sí, los sótanos del infierno. Y me metí allá y lo único que hice fue, como en el primer embarazo, decir, yo quiero un hijo sano. Entonces yo confío en Dios, en la naturaleza, que en el universo, que esto me dé luces de qué va a pasar. Los 8 días más largos de mi vida fue una espera impresionantemente dolorosa, porque yo seguía estando en embarazo y esperando un resultado que corroborara...
Que no sabía qué iba a pasar.
Que yo no sabía qué iba a pasar. Porque adicional de ese examen genético, en la ecografía se evidencian varias cosas pues, con nuestro bebé. Ahí sí supimos que era una niña, porque por ese examen genético sí...
Decía que era.
Sí, ya decía pues, como que era una niña. Y nada, cuando llega esa biopsia a mano, pues corroborando todo. Y en la ecografía además habíamos visto que venía... muy inflamada, con mucho edema, que ya pues nos hablaba de cosas subyacentes muy delicadas.
¿Inflamada en dónde?
En todas partes, la cabecita, el estómago, que eso corroboraba lo que nos había dicho el examen genético y adicional nos hablaba de otras posibilidades muy, muy delicadas. Eso se llama hidrops fetal y es básicamente un edema como sistémico que puede ser letal en el sentido en que puede nacer, pero pues puede durar 1 hora, 2 horas. O pues puede llegar a otras edades más, pero con complejidades muy tesas.
Ok.
Entonces...
¿Y cómo se llama ese síndrome exacto? Pues como en palabras paisas.
La trisomía 21 es síndrome de Down.
Ok.
Ese examen genético mide varias trisomías en varios cromosomas, que yo creo que las mide porque son comunes, que es lo que uno cree que no, eso es muy escaso, no. De hecho, el síndrome de Down es una de las... condiciones más frecuentes y mide otras que de alguna forma pues son muy complejas con la vida, es decir, pueden nacer pero pues pueden llegar a tener y desarrollar cosas muy fuertes pues como en los pocos meses o años que tengan de vida.
Juli, hablemos un poco de este síndrome, o sea, no vamos a entrar como en temas médicos o cosas así, sino que yo quiero que la gente entienda que el síndrome de Down no solamente es algo alterado física y mentalmente, sino que hay cosas muchísimo más pues, profundas y trascendentales que puede ser tener un hijo con síndrome de Down, que puede que muchas personas que tengan un hijo así nos estén escuchando, pero ¿qué te decía el doctor? O sea, porque obviamente me imagino que ustedes querían como investigar acerca de este síndrome, porque obviamente si uno dice, no, es, van a ser con algo... no sé, va a necesitar respirar, y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que su vida sea un poco mejor? Pero el doctor, ¿qué les decía? ¿Cuáles son, cómo van a ser su hijo así?
Manu, yo creo que, buenísimo que preguntes esto, porque mira, yo creo que hay una romantización del síndrome de Down grandísima, con todo el amor y el respeto de quienes tienen sus hijos y los tienen, comillas, sanos con esa condición, porque la condición es compatible con la vida. Nosotros hoy vemos personas, y gracias a todos los avances tecnológicos y todas las posibilidades del sistema de salud, vemos personas que pueden rondar los 60 años con este síndrome. Entonces es una expectativa muy alta de vida. Sin embargo, estas son personas, como tú decías, que no solamente es lo que nosotros físicamente vemos, sino que es un tema cognitivo importante, pero esto puede también compartir otras condiciones como son temas cardíacos, dificultades gastrointestinales, respiratorios, que no es en todos los casos, pero es una posibilidad.
En la mayoría.
Exactamente. Entonces, yo creo que es importante también ponerlo de manifiesto y yo respeto pues profundamente y en algún punto admiro, ¿sabes? Admiro mucho a las personas que... porque yo siento que eso es como una vocación también.
Es una decisión de vida completamente.
Completamente, como lo es también traer un hijo sano. Total. Porque es que traer un hijo sano no quiere decir que sea fácil porque no tenga un síndrome.
No.
¿Cierto? Sin embargo, las posibilidades que nos da este tipo de exámenes y enterarnos que hay unas complicaciones nos permiten tomar decisiones que yo creo que estamos en todo el derecho de tomar. O sea, anteriormente nosotros veíamos muchas más personas así, porque no había la información ni la posibilidad de enterarse. Yo creo que hoy vemos mucho menos. Y eso no es gratuito, porque es que eso nos habla de un impacto que hay a nivel de familia, a nivel de sociedad.
De decisión, de total. Decir, ¿sabes qué? No.
Exacto.
No lo vamos a hacer.
Exactamente, y creo que por ahí está mi caso. Y por eso tú mencionabas, y, y vuelvo y lo reitero, es un tema muy sensible, que yo creo que no es un tema que ni siquiera se debería debatir, yo creo que es un tema que se debe respetar.
De respetar completamente la decisión de cada
persona. Exactamente, aquí no vamos a decir quién tiene la razón y quién no, porque creo que nadie. Yo creo que esto es un tema también muy, muy del alma y como de la entraña de lo que implica un hijo y un hijo con unas condiciones. Entonces, si bien hay una romantización, vuelvo y repito, del síndrome, también hay personas que sienten que tienen la entereza y la capacidad para enfrentarlo. No fue mi caso.
Total. Entonces, cuando ya el doctor le dice, bueno, esto es así, este síndrome está, ya está súper definido, aprobado, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza de tu esposo? Porque obviamente el embarazo fue decisión de los dos. Como de decir, ¿por qué otra vez? Uh-huh. O sea, ¿por qué si creía que este segundo iba a dar un respirito a la tristeza que ya había sentido antes?
Manu, bueno, la parte médica, como yo te decía, fue vital, porque un gran profesional y un gran ser humano que nos explicó todas las posibilidades dentro de lo físico y lo médico que podía suceder con esto, pero también nos dijo, estoy con ustedes en lo que quieran hacer. Y cuando él nos dijo eso, yo le dije, ¿y qué, es que qué podemos hacer? Ustedes pueden interrumpir el embarazo. Yo miré a mi esposo y él, o sea, es que fue inmediato, él me dijo, pues así. Sin embargo, yo le dije, claro, nosotros tenemos que ir a hablar esto
pues y los dos
en la casa. Pero Manu, es muy curioso porque yo siento, bueno, me voy a atrever a decir cosas aquí que yo me puedo equivocar, sí, obviamente. Pues yo creo que una mamá no se equivoca cuando toma decisiones desde el amor.
Total. Qué lindo es.
Y yo era mamá. O sea, es que yo era mamá. Y yo tomé una decisión desde el amor, porque también siento que, voy a hacer una comparación que también puede ser como que, ¿qué estás diciendo? Guardando las proporciones, Manu, pero cuando uno tiene una mascota y acompaña a esa mascota a morir, eso es amor. O sea, dejar ir es un acto de amor.
Entonces, yo familiar.
Exactamente. Que eso también, mira, que inclusive aquí, pues en nuestro país todavía es muy tabú hablar de dejar morir a un... Nosotros queremos aferrarnos a la vida.
Que esté conectado, pero que
esté. Exactamente, a como dé lugar. Y nos cuesta todavía ese desprendimiento, y lo entiendo perfectamente. A mí todavía me cuesta, pues, saber que pasamos por ese proceso y que eso lo hicimos. Pero yo siento que fue desde el amor, ¿sabes? Como desde... Fue una decisión tomada como con calma, racional y con corazón, entendiendo todo lo que podía implicar tomar una decisión de esas, implicar emocionalmente para nosotros, también para afuera, ¿cierto? Como el qué dirán y todo eso, pero siento que
viene,
nosotros...
O sea, perdón que te interrumpa, pero viene siendo lo menos importante, pero total. Uno hay veces lo piensa mucho como que qué va a pasar, qué va a ir a mi familia, qué irá a mi suegra, a mi primo, mi prima, o qué irá a mis amigas. Pero antes de decir como todo eso de qué va a pasar, ese momento que ustedes en la casa dicen, bueno, no lo vamos a tener porque hablamos mucho antes de grabar, pues de empezar a grabar, y es que hay demasiadas implicaciones que la gente exteriormente no entiende. Y eso siento que es demasiado importante. Claro está que aquí nadie se está como... lucrando en una razón. Aquí no hay una razón definitiva, hay razones y hay pensamientos, no hay un pensamiento definitivo, que eso quiero dejarlo súper claro en este podcast. No es que esté bien o mal, está y ya. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes o cuáles fueron esas decisiones y esas bases en las que ustedes dijeron hay un esfuerzo diferente al ser mamá y ya por venir con este síndrome?
Sí, Manu, sin duda son cosas que nosotros tuvimos que hablar una vez salimos con el resultado que corroboraba el síndrome y las otras complicaciones que se vieron pues, en la ecografía. Yo simplemente le dije a mi esposo, mira, yo siento que yo no estoy en la capacidad emocional, mental, económica de traer una bebé así. Y mi esposo me dijo, yo estoy contigo, apoyo completamente eso, estamos de acuerdo y bueno, me pareció que también fue como una decisión, creo que rápida, de alguna manera, porque no lo pensamos mucho más, o sea, por nuestra cabeza nunca pasó como, ¿y qué tal si, será que sí? No, o sea, teníamos como de alguna forma claridad, sin decir que esto no vaya después a atormentarnos de alguna forma y a venir en forma de pensamiento de qué hubiera pasado si. Claro que yo me hago esa pregunta, sin duda me la hago, pero yo no me arrepiento.
Pero Lea, qué lindo eso de saber que tu pareja estaba ahí. Pues o sea que...
Total.
Al fin y al cabo, la pareja de uno es ese equipo.
Sí.
Que si uno no cuenta con ese apoyo, hay como un... Pues como que la silla está coja, pero al saber que tu esposo te decía, al fin y al cabo, tú eres la que tiene que tomar la decisión. O sea, sí. Cuentas conmigo, pero al fin tú eres la creadora, pues, sí, de esta situación. O sea, es parte fundamental de esto.
Y muy bueno que lo mencionas, Manu, porque yo creo en el tema maternidad, ya actualmente les estamos dando más lugar, pero yo creo que también el que hayamos relegado a los hombres de la forma en que lo hicimos, y lo hablo en plural porque también de alguna forma las mujeres los movemos a eso, a que nosotras hacemos todo, nosotras no. Lo hacemos mejor... Y no es verdad, pues finalmente, desde la biología, para que un hijo se geste, se necesitan
te
los
necesito,
dos.
Te necesito, que te así yo exacto. No te quiera necesitar, te necesito.
Exactamente.
Haces parte fundamental de este proceso de vida, de este equipo, de esta maternidad, eres papá.
Sí, exacto. Entonces, incluso en estas decisiones, aunque el cuerpo de la mujer es el que esté más implicado, es una decisión de ambos. Y yo te aseguro, Manu, que quizás el panorama hubiese sido distinto si a mí él me dice, yo sí quiero. Ay. Ahí sí nos toca empezar a negociar, porque es que realmente él también es el papá de esa criatura que venía y yo tengo que respetar sus ilusiones, total, su, digamos como también su imaginario con respecto a un bebé con esa condición. El caso de nosotros fue que estuvimos de acuerdo, lo cual siento que lo hizo pues como más llevar más fácil. Y para mí, yo seguramente Manu yo sola hubiese podido, pero hubiese sido muy difícil demasiado. Sin él, muy difícil. También por la forma que él tiene de ser. O sea, es, no sé, es como una persona muy práctica. No es tan, tan pensadora como yo y tan profunda que a veces me voy por allá súper poeta. Él es más práctico. Okay. Entonces, el apoyo de él fue vital. Fue vital también como para no sentirme sola, para sentirme muy respaldada. No solamente como en la decisión tan difícil, porque yo te decía a ti, yo creo que esta ha sido la decisión más impresionante de mi vida. O sea, la más de todas. Y tenerlo ahí como coequipero fue vital. Yo creo que sin él hubiese sido muy, muy difícil.
Juli, entonces ya tenían la decisión y esa comunicación de nuevo con el obstetra como ya, ya tomamos la decisión. Cuéntame un poquito de todo ese proceso que siento que aquí se empieza a volver un poco más denso y un poco como más oscuro, sin llamarlo muy trágico, pero... Si es ese momento, como ser humano, que uno dice, me estoy enfrentando a algo bastante fuerte y que tal vez ese momento era una Juliana y hoy es otra persona.
Sí, sin duda, Manu. Mira, yo no sabía lo que me esperaba hasta que empecé a vivir el proceso pues como en carne propia. Nosotros tomamos la decisión, hacemos... digamos como la comunicación con el obstetra, él nos hace toda la guía pues del lugar a donde debíamos ir y todo el procedimiento y evidentemente pues empezamos un proceso y Manu, yo creo que las cosas hay que nombrarlas como son, crudas, o sea, eso fue una tragedia y fue una tragedia familiar porque es también la ilusión de la familia.
De todo el mundo.
De todo el mundo. Esta bebé era la primer nieta en ambas familias, entonces te alcanzarás a imaginar la dimensión pues del impacto que esto tuvo a nivel familia. Cuando nosotros empezamos pues ya el proceso en clínica y digamos tengo la fortuna, tengo que decirlo, de tener una cobertura en salud que me permitió muy unos positiva. Privilegios y yo creo que eso lo tengo que decir, Manu. Cuando yo llegué a la clínica para empezar la interrupción voluntaria del embarazo, que es como técnicamente se llama este evento, me tocó ver una realidad de este país.
Crudísima.
Crudísima con respecto a la maternidad. Y es que yo llegaba a realizar una intervención y yo tenía unos privilegios que otras mamás no. Entonces yo estaba en una silla de unas condiciones por mi póliza y otras mamás en una RIMAX. Y yo decía, esto es muy duro. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que...
Solo el hecho de tomar la decisión de interrumpir el embarazo es dura ahora en las condiciones que te ofrecen por el simple hecho de no tener dinero.
Exactamente. Entonces yo me encontré con ese panorama y me dije, pues esta es la realidad. Para no sumarle más drama como al asunto, realmente me tocó como respirar profundo y bueno, seguir con mi proceso, pero me impactó mucho, porque yo sé que eso es un día a día que se vive acá en un tema de estratificación muy fuerte. Empezamos el proceso, Manu, y básicamente, a ver, también hay una romantización del aborto, si lo mencionamos en palabras crudas. Cuando esto sucedió en Colombia, un tema que hasta hoy sigue siendo supremamente polémico, yo creo que la gente pues, pensaba que eso se iba a aumentar y sí. La realidad es que no. Si no estoy mal, Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en aprobar esta ley del aborto voluntario y no incrementaron las cifras. No incrementaron las cifras de aborto. O sea, lo que hacen las legalizaciones de ciertas cosas no es aumentarlo, sino normalizarlo, legalizarlo y simplemente permitir que las mujeres puedan tener un proceso salubre. Manu, hay muchas mujeres que mueren en el intento de interrumpir un embarazo. Eso también es verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos el proceso pues en la clínica y todo, me asignan una pieza y todo, y es un proceso de parto. Yo para ese entonces tenía 13 semanas.
¿Hiciste, o sea, un trabajo de parto?
Tuve un trabajo de parto, literalmente. El mío fue muy largo porque por circunstancias, pues, de mi cuerpo, no me funcionaba mucho los medicamentos.
¿Cuántas semanas tenías?
13. Okay. Para ese momento tenía 13 semanas. Y fue muy duro, Manu, porque realmente es hacer todo el proceso entendiendo que voy a salir de allí sin un bebé. Entonces, ahí yo creo que es como me tocó pegarme todas las herramientas que creo que tengo y que hoy me permiten estar acá sentada hablando de eso que sucedió hace 2 meses. Y es como aferrarme a todas las herramientas que tengo, no sé, espirituales, emocionales, mi red de apoyo indiscutiblemente fue clave. Pues básicamente mi mamá y Felipe, que eran los que estaban conmigo ahí en primera mano, pero toda mi familia, todos mis amigos.
Todo el entorno es vital.
Supremamente vital, porque solo escuché palabras de aliento, como de estamos con vos. Sí, entonces, claro, es muy raro, Manu, uno hacer todo ese proceso, que además que tú que eres mamá lo sabes, todo lo que implica un trabajo de parto.
Demasiado.
Pero saber que uno sale de allá sin un bebé, eso es como la parte más complicada.
Juli, ¿Y cómo es este proceso? O sea, yo sé que obviamente es difícil hablar, pero hay muchas que no saben qué es abortar, porque muchas veces como que, ay, si van a la clínica y te lo sacan, pero es como que, güey, no, o sea, es un proceso. Y tú cuando hablamos y me contaste todo esto, me contaste como el tema de las pastillas, que yo no sabía absolutamente nada de eso. Cuéntame un poquito sobre eso, que siento que, pues, como que al llegar hasta casa, esta historia de la gente es como que, pero dame más.
Manu, mira, con ese tema de la interrupción voluntaria, dependiendo las semanas, a mí me impacta mucho. Aún cuando pasé por allí, me impacta mucho que en Colombia se haya habilitado la posibilidad de interrumpir un embarazo hasta las 24 semanas.
Ay, no, eso es demasiado.
Eso es demasiado. Por eso te digo, cuando esto salió la gente se escandalizó pensando que es que todas las mujeres que iban a interrumpir un embarazo iban a llegar de 24 semanas. No es así.
Qué bueno desmentir eso.
No es así, Manu. O sea, si nos vamos a las cifras crudas, esa no es la realidad. Una mujer que deja avanzar un embarazo hasta las 24 semanas y lo interrumpe es una mujer que le cae todo, digamos como todo el servicio de salud, psicología, todo, pues porque para mirar por qué llegaste hasta esta instancia y estás tomando esa decisión. Por lo general, aquellas mujeres que por X o Y circunstancias lo deciden, inmediatamente se enteran, muy temprano el embarazo.
Sí.
Y eso tiene otras implicaciones también para el embrión o feto, que también son cosas que uno va aprendiendo en eso, que se llama de una forma a las ciertas semanas y después ya sí es un feto. Y por ejemplo, en el caso mío, que yo tenía 13 semanas, a mí no me podían hacer una intervención quirúrgica, que yo soy muy honesta y yo lo dije, yo, ¿por qué no me meten a un quirófano, me duermen y que yo salga y me voy a llorar? Y no se podía porque era muy riesgoso para mí. Entonces, ahí ya lo que prima cuando está la decisión en claro de vamos a interrumpir un embarazo, ya lo que prima es la vida de la mamá. Entonces, ese proceso va a depender de las semanas.
Totalmente.
Entre más grande y más avanzado el embarazo, pues más se va a aproximar a un parto natural.
Y más riesgoso es.
Y más riesgoso es, claro, para la mamá. No es lo que nos imaginábamos, ni ese imaginario también que siento que hay alrededor de esto, pues como la película y que nos imaginamos una cosa muy, muy tortuosa. No, en realidad yo siento que conté con un equipo médico como muy calificado y personas pues como muy humanas también de alguna forma.
Sí, muy tedas en el tema.
Sí, entonces no, pues en el proceso mío particular, y quiero que quede claro que fue el mío, por mis semanas y por mis condiciones, todo va a variar dependiendo de cómo llegue cada mujer a esa instancia. Sí. Pero hay acompañamiento psicológico, te hacen muchas preguntas. A mí me exigieron las pruebas de la interrupción del embarazo, okay, del motivo, por ejemplo, cuando llegamos a esa primera consulta y nosotros mostramos todo el historial.
Pues como súper legal, como super bueno, eso legal. Es lo que está pasando.
Exactamente.
Y esa es nuestra base de decisión.
Exactamente. Y ya empezamos un proceso con unas pastillas que lo que hacen es tratar como de inducir el parto.
Okay.
Y en el caso mío, vuelvo y repito, es que varía mucho de mujer a mujer, sí, pero en el caso mío se demoró mucho en actuar las pastillas, y a uno pues le empiezan a proporcionar ciertas dosis, eso lo que empieza a hacer es como a inducir de alguna, sí, forma, para que se dé de forma natural, y hay mujeres que con 3-4 dosis,
ya,
digamos que hacen una expulsión natural. El caso mío fue muy diferente, yo alcancé las 16 dosis. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo, okay, es así, porque no habían receptores suficientes para ese medicamento, entonces lo que implicó fue otra intervención que fue muy dolorosa.
¿Cuánto tiempo estuviste en ese proceso?
Pues 3 días.
Ay, pucha.
3 días. Unos largos y dolorosos 3 días, porque es todos los días levantarse como con esa realidad de es que esto está pasando, ¿sí? Entonces es como, no solamente el hecho de pronto que queda en el imaginario de las personas de están interrumpiendo un embarazo así como tan escuetamente, sino pues estamos interrumpiendo un proyecto de vida, una ilusión, uno se nos está cayendo la vida encima. Bueno, tener también como la entereza para pa encarar eso, porque así era. Y ya en el caso mío, Manu, me tienen que poner como una bomba mecánica, eso es un tema súper doloroso, para tratar de seguir como dilatando y todo eso. Y bueno, eventualmente, pues hay un parto, o sea, es así, o sea, yo rompí fuente y todo lo que viene después, obviamente con el tamaño pues de, sí, de un bebé de 13 semanas versus uno que tenga 38, 40.
Sí.
Y bueno, pues digamos que en ese momento estaba mi mamá conmigo. Más curioso, Manu, porque en la clínica no podían estar los dos.
Okay.
Y ellos estaban turnando. Y en el momento en que todo pasó, es decir, que ya la interrupción se dio, estaba ahora mi mamá. Y yo digo que el universo estaba protegiendo a mi esposo. Porque él le tenía tanto miedo a ese momento que yo dije, lo entiendo, yo también estoy paniqueada. Pero bueno, yo estoy acá, estoy conmigo, me tengo y yo soy la única que puedo hacer esto. No se lo puedo entregar a nadie más. Y que hubiese estado mi mamá ahí, para mí fue vital. Vital, Manu, porque fue muy duro también para ella, porque era no solamente ver a su hija sufrir, sino decir, pues pucha, es la ilusión.
Mi nieto,
de
mi total, sueño.
Totalmente. Pero digamos como que esa fortaleza que me dio mi mamá.
Que transmitió.
No, o sea, yo creo que nadie más lo hubiera hecho como ella. Entonces, bueno, también creo que todo se dio como tenía que
Al fin y al cabo, todo tiene que pasar con una razón de ser.
Sí. Así es.
Y tal vez su esposo no tenía que estar ahí como tan de frente en la situación, porque muchos hombres tienen como esa, sí, personalidad como no, tranquilo, la vida, relájate, no, es como que esos momentos en verdad los mueven, sí, es como que fue pucha, pues yo te amo, pero no te quería ver así, como tan...
Sí, y tan para mal. Él fue muy duro porque como el proceso fue tan doloroso... físicamente pues yo sufrí un poco, para él fue muy teso y yo creo que sí, como que la vida protegiéndolo para lo que se venía, porque es que no solamente eran los 3 días de clínica, era lo que venía después, era llegar a una casa y ¿qué hacemos?
Yo creo que hablemos de eso, porque sin duda alguna esto es un duelo y los duelos no se sanan de la noche a la mañana. Yo siempre he dicho, para sanar hay que sentir, para limpiar hay que llorar, y eso es algo vital en cualquier situación de la vida, sea en una ruptura amorosa, sea en la pérdida de un familiar, sea en la pérdida de un trabajo, que a veces nos puede causar como el fin, y podemos, sí, llamarlo la tragedia de mi vida. Después de que Juli sale del hospital y dice, ya, o sea, ya seguí mi proceso, ya, pues ya aquí no hay nada. Pues no hay nada, pues obviamente, del bebé, porque siempre va a ser parte de tu vida. Llegas a tu casa, Y hay situaciones en la vida que yo siento que aún lo rompen tanto que uno dice, ¿cómo voy a vivir? O sea, ¿cómo voy a seguir mi rutina? ¿Cómo voy a seguir con mis sueños? ¿Cómo voy a seguir con mi proyecto de vida? Si me siento como tan quebrada por dentro. ¿Cómo fue ese volver a empezar de Juliana y de la familia? Porque al fin y al cabo tu esposo es tu familia, tu mamá, claro, tu base.
Manu, pues imagínate que en ese momento coincidimos con la entrega de nuestro apartamento. Nosotros vivíamos en un apartaestudio, una sola habitación, y nos entregaron el apartamento justo en esa misma época en la que yo salía pues de la clínica, y al llegar a ese apartamento eran dos habitaciones, que claramente ya había una muy bien destinada para esa bebé.
Sí.
Y llegar allá es enfrentar, pues como encarar la realidad del asunto, y es, no hay bebé. Sí, es quebrarse, o sea, es como de frente otra vez, porque no solamente fue el paso por el hospital y todo lo que implicó, sino que la vida, con un proyecto que uno viene armando, de alguna forma le empieza a mostrar a uno, pues ya esto no va, y esto realmente no va a pasar. Entonces, volví a las, ¿cómo lo llamas tú? Los túneles del infierno.
Los sótanos.
Los sótanos. Volví, y tuve que quedarme ahí mucho tiempo. Fue la única manera en la que yo entendí lo que estaba pasando y de alguna forma lo acepté, porque hay una escritora que yo admiro muchísimo, ella se llama Piedad Bonet y tiene un libro que se llama Lo que no tiene nombre, y ese libro ella lo escribe por la muerte de su hijo, que se quitó la vida, y lo que no tiene nombre es perder un hijo, porque uno pierde un padre y una madre y es huérfano, un esposo y es viudo, pero un hijo, no hay forma de nombrarlo.
No hay forma de nombrarlo.
Entonces yo, cuando llego allá, yo digo, es que esto es innombrable. Es decir, como...
indescriptible lo que se puede sentir.
Es indescriptible. Y como no se puede describir, hay una sola forma, Manu, y es sentirlo. Entonces yo me metí a esa cueva por mucho tiempo. Lloré lo que no te alcanzas a imaginar en esa habitación, hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo que ponerle algo a esa habitación.
Tengo que ponerle alma a
sí,
eso.
Sí, exactamente. Está claro que esto no es, ya no va a pasar. Aquí no va a llegar un bebé, no por lo menos ese bebé que dejamos en el hospital. Entonces, bueno, digamos que me tomó mucho tiempo, muchas lloradas, y que todavía, mano, o sea, yo realmente normal, tengo días en los que, ¿sabes qué me pasa? Que yo me levanto y digo, juepucha, tendría tantos meses, por ejemplo. Y bueno, eso, y eso impacta, eso tiene un peso.
Obvio.
Pero es la única forma, pues, como de asimilarlo de alguna forma, es llorarlo hasta que uno sienta que lo está drenando, y que en los momentos en los que vuelva a sentir la necesidad de llorarlo, porque el hecho de haberlo interrumpido no significa que no me duela. ¿Sí me entiendes? Porque creo que el tema puede ser tan polémico que habrán muchas personas que pueden llegar a pensar,
no
pues
entiendo,
tuvo la crudeza de interrumpir un embarazo, ¿qué sentimientos va a tener? Los tengo todos. Los tengo todos, porque es que yo lo que hice fue una decisión muy desde el amor, aunque suene paradójico, pero fue así. Entonces, volver a reconstruir ese proyecto de vida que se derrumba es el gran reto. O sea, yo creo que ese es el gran reto, porque uno de alguna forma sí siente que la vida llegó hasta ahí, y la verdad es que no.
Aleja, ¿te has arrepentido alguna vez?
No. Y eso lo hablo mucho con mi terapeuta, porque es de las preguntas que ella me hace cuando estamos en consulta, sobre la culpa, sobre el arrepentimiento. Claro que me vienen pensamientos, ¿cómo sería? Me pasa mucho, Manu, especialmente cuando veo a alguna persona con síndrome de Down en la calle.
Okay.
Porque yo digo, esa podría ser mi hija. Por ejemplo, me pasa y yo digo, podría, pero no es, porque yo lo decidí así. Entonces, yo no me arrepiento, porque siento que fue una decisión concienzuda, que no fue a la ligera.
Y fue desde el amor.
Yo creo que eso es lo que a mí me salva, porque también puede quedarse uno en esa postura de pronto como
divagando, como
sí,
en el que hubiera sido
victimizada de yo por qué lo hice. No, pues no es mi caso realmente, y también es el momento para decir, este tipo de decisiones hay que tomarlas muy a conciencia, porque si no sería un fantasma que nos persiga toda la vida,
una culpa de por vida.
Exacto. Y no va a ser mi caso. A mí lo que me va a perseguir es una estrella que yo las menciono así, mis dos chicas, porque son dos niñas, porque con esta segunda bebé también soñé y también me dijo el nombre que no estaba en mi radar, y se llama Perla. Entonces tengo dos chicas que son del mar. Qué además belleza. Es una cosa espectacular. Y así lo veo y así lo quiero seguir viendo, porque yo creo que la culpa tiene una función y es que cuando uno la embarra, sentir culpa para resarcir esa embarrada. Pero en el caso mío no me sirve para nada. Entonces, bueno, creo que es como de eso va un poquito como la finalidad de volver a tratar de reconstruir ese proyecto de vida, que creo que es importante.
Juli, aunque es algo muy complejo ese tema y como lo dije, un poco controversial y puede tocar algunas sensibilidades, por más que uno piense que eso es un tema un poco difícil y con muchos mitos, ¿qué es lo más bonito o cuál es el aprendizaje más especial que eso ha traído a tu vida? Que tú digas, o sea, así tú hoy no estés en este plano, gracias por eso que le trajiste a mi vida.
Bueno, yo creo que...
A las dos chicas, claro.
A mis dos chicas. Mis dos chicas, Manu, que la vida es un milagro, en definitiva. Que a veces nos olvidamos mucho de eso. Que es un milagro muy, muy misterioso, pero muy maravilloso. Y cosas buenas me trajeron muchísimas. O sea, me sentí tan rodeada y como tan amada en esos momentos tan difíciles en los que uno siente que no merece amor. Lo sentí todo, lo tuve todo y tuve, sí, siento que me rodearon mucho esas personas que yo había dado por sentado siempre en mi vida. Mi mamá, por ejemplo, pues que es, mi mamá es otra del otro mundo, pero es como corroborarme que hay amor pese a todo, ¿cierto? A estas decisiones tan complicadas y que pueden de pronto, entiendo por qué se puede dividir o caer una familia con una decisión de estas, lo entiendo porque lo viví, no es fácil, es que no es ni cinco de fácil.
No, jamás.
Yo conté una historia en la que a mí me resultó de pronto práctico y estuve de acuerdo con mi esposo, pero hay muchos casos en los que no sucede así. Entonces yo creo que ¿con qué me quedo? Como con toda el amor que sentí alrededor mío, o sea, me hizo sentir una persona supremamente respaldada, supremamente amada. Y otra cosa, Manu, y es que, bueno, tuve mucha gente a mi alrededor, pero lo más impresionante es que me tuve a mí. O sea, yo tuve momentos en los que era yo sola.
Ajá.
Me sostuve demasiado. Recuerdo muchísimo un momento cuando ya, digamos que fue el tema del parto como tal, a mí me llevan a quirófano porque igual me tenían que hacer un legrado, porque igual había que hacer una intervención quirúrgica. Y en ese momento estaba yo. Conmigo misma, o sea, no había nadie más, y yo me acuerdo muy bien, yo estaba muy adolorida y todo, pero yo me acuerdo muy bien, yo hice el gesto del autoabrazo, yo decía, me tengo, pues estoy viva, estoy totalmente triste, destruida, llevada, pero eso, como que me quedo mucho con eso, ¿sabes? Como que yo digo, me tengo, y con eso es suficiente para seguir y volver a construir Manu de cero. Se me cayó el castillo de naipes, hay que volver a arrancar.
Ahorita dijiste algo súper bonito y es que vivir se nos vuelve como un paisaje. Y el domingo estuve en un lugar increíble, pues yo no soy cristiana, pero fui a un lugar muy bonito y yo siempre he dicho, si mi corazón se siente bien en un lugar, ahí voy a estar. Y obviamente yo creo que hay un Dios, hay un ser superior que está ahí a cargo y que nos creó a alguien. Y la persona que estaba orando decía, ¿cómo es posible que se nos vuelva paisaje ver el sol salir y ver la luna salir? Uh-huh. Sin ni siquiera alarma, sin ni siquiera que alguien diga, salió el sol. O sea, estás empezando un día nuevo. ¿Por qué se te vuelve rutina empezar un día nuevo? Si eso es un regalo, empezar un día. Si no te sientas bien, pero la vida te está diciendo, tienes este día nuevo para empezar, literalmente, como una nueva oportunidad. Y eso me parece muy lindo y obviamente pues no te conozco a profundidad, pero me pareció increíble esa historia porque así tú nunca hayas inducido pues como un aborto y haya sido una decisión, siento que tu historia de vida y todo esto se puede literalmente proyectar a lo que uno es que simplemente es así tú no des vida, estás viviendo, ¿de qué forma estás viviendo? Estás esperando para que tengas un momento demasiado difícil para ir decir gracias porque estoy acá, gracias porque me tengo a mí misma. Algo que me pareció muy increíble es eso, es hay veces nos perdemos en las cosas complejas de la vida, en decisiones, en tristezas, en frustraciones, y buscamos siempre en el exterior, siempre en las redes sociales, siempre en el vicio, en cosas para llenar eso, pero al fin y al cabo nos tenemos a nosotros, que es como lo más importante. Juli, bueno, ¿qué viene para ti? Hay algo que yo te decía, que es como que yo no sé qué viene para mí, pero yo te decía, como mujeres tenemos proyectos tan increíbles que la maternidad no puede ser el único proyecto y no puede ser que si yo no soy mamá se derrumban el resto. Hay muchísimo más por explorar, por conocer. ¿Qué viene para ti? Y no hablo de la maternidad, o sea, porque obviamente es Juliana, sí, es Manuela, no es que yo soy mamá, es que yo soy esposa, no, yo soy Manuela y el resto de cosas me ayudan y me complementan y hacen parte de mi vida, pero ¿qué viene para Juli?
Que lo habíamos hablado, lo sí, conversamos, Manu, qué bueno saberlo, pero no sé.
No sé.
Pero obviamente, si... Algo también me mostró toda esa experiencia, Manu, de como de encaminarme a buscar un hijo, es la incertidumbre, el saber que muy poco controlamos. Soy una mujer muy planeadora y la vida me puso unas circunstancias que
digo,
en
no,
definitivamente, pues hay cosas que no se salen del control de nosotros. Sin embargo, sí es importante tener proyectos y digamos, ambicionar. Para podernos mover, porque también sería muy fácil decir, no, es que como hay tanta incertidumbre, entonces yo me quedo aquí esperando que la vida... Y no, porque también pasa que cuando uno no toma decisiones, la vida las toma por uno. Entonces también hay que empezarse a proyectar de alguna forma.
Y hay que saber para dónde queremos ir. Eso a mí me parece vital. O sea, no es saber el minuto a minuto de la vida, pero sí saber es, yo quiero esto con esta persona. Así la persona no exista, pero es... quiero eso para mi
sí,
vida.
Sí, ponerte objetivos, yo
y
creo
es
que es importante.
Y es atraerlo también,
sí,
o sea, es como que decir, yo quiero ir allá, ¿qué voy a hacer para hacerlo?
Exacto. Entonces, si bien no tengo como un plan muy, muy estructurado, mencionaste algo que es muy importante. Sin duda la maternidad no es lo único que me mueve en la vida. ¿Que me di cuenta que me movió todas las fibras de mi ser? Sí. Que hoy, si me hago la pregunta, que es muy curioso, Manu, porque me tomé 37 años de mi vida para hacerme la pregunta, la vida me puso circunstancias muy difíciles que hoy me obliga a volvérmela a hacer. Entonces es como, ven, si hiciste la tarea bien, vuélvete a hacer la pregunta. Y claro, me toca volverme a hacer la pregunta, ¿quiero ser mamá? Sin duda es una pregunta que tengo y que creo que seguiré trabajando por ese lado. Por el otro lado, un montón de proyectos, Manu. O sea, yo te decía que yo estudié 2 carreras y mi último amor es psicología. Esa es como, digamos, lo que en este momento me mueve mucho. Yo soy psicóloga clínica, atiendo pacientes y creo que a través también de ese encuentro con los otros y con la condición humana me doy cuenta que la vida es fascinante. Aunque mi esposo me dice, ¿usted cómo hace para escuchar las desgracias de la gente
todo un día?
Y yo... Pues es que eso es lo que nos compone. Realmente la vida tiene cosas muy maravillosas, pero no hay que idealizarla. Es que la vida tiene cosas muy difíciles y retos, pero yo creo que eso es también lo que le da como ese sabor tan bacano. Entonces,
y que nunca es tarde para volver a empezar.
Total.
O sea, puedes tener la edad que tengas, pero si lo que decías ahorita, como que hoy todavía me hago la pregunta, es que no importa la edad que uno tenga para volver a decir... voy a hacer un retroceso y voy a hacer otra vez una recopilación de mi vida y si tengo que volver a empezar 5 veces, lo voy a hacer.
Así es. Entonces, creo que eso puede ser como un poco, Manu. O sea, me hice la pregunta de la maternidad tarde para la biología, pero en el tiempo perfecto para mí. Y estudié otra carrera con 32 años, con todos los obstáculos mentales, porque eran míos nomás. Y yo dije, ¿yo por qué me demoré tanto?
Eso me parece
volver
brutal
a empezar. Y en este momento, hace poquito, le dije a mi esposo, yo quiero estudiar, y me dijo, no te puedo creer,
¿otra
pero
vez?
Te apoyo.
Sí.
Entonces, no, Manu, yo creo que también es como irse armando de a poquito proyectos laborales, proyectos a nivel personal, y claro que el tema de la maternidad sigue ahí hasta que o la naturaleza o nosotros tomemos una decisión distinta.
Ay, no, Juli, qué lindo. Bueno, no, creo que ha sido un tema... demasiado conmovedor, ha sido muy especial, pero creo que para finalizar esto es, no importa el proceso de vida que tú estés pasando, hay que sentirlo, hay que llorarlo, hay que sanarlo. Un duelo no se trabaja del día de la noche a la mañana, es un proceso, yo creo que diario, es una montaña rusa. Yo lo puedo decir, mi papá hoy hace 4 años no está y todavía hay veces me da la lloradera, todavía hay veces digo, no entiendo muchas cosas, pero no hay que entenderlo todo, no hay que entenderlo todo y no hay que buscar respuestas de todo para poder sanar. Entonces, gracias por escucharnos. Sé que puede herir algunas susceptibilidades, podemos estar en desacuerdo, pero si llegaron hasta acá, de verdad que se los agradezco, porque solamente con el hecho de que nos escuchen y que escuchen esta historia tan bonita, que estoy segura que algo en el corazón de ustedes se quedó. Lo valoro mucho. Juli, gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón, porque sé que no es fácil y más si es tan reciente. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, si quieren alguna cita contigo, en obviamente en psicología, que sé que hay muchos por acá que les interesa.
Bueno, yo tengo Instagram que se llama Juliana Ramírez Psicóloga, por ahí me pueden contactar, ahí están como todos mis datos y con mucho gusto, claro que sí.
Ay, no, gracias. Bueno, recuerden seguirnos en @cocinandosueños en Instagram, en el mío personal, @ManolaLópezMe. Estamos en todas las plataformas, recuerden seguirnos en YouTube. Y Juli, gracias, espero que vuelvas pronto a este espacio y nos vemos. Chao.
Chao, gracias.